Vamos a la provincia de Mendoza, lo molestamos al senador Marcelo Romano. Senador, bienvenido a Mañanas de Radio, en nombre de Daniel y todo el equipo de la 1013. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un saludo enorme a mis hermanos riojanos y bueno, el agradecimiento a la radio por la posibilidad que me dan de contarles lo que está sucediendo en Mendoza con respecto a algo tan importante como el agua del desierto en el que hemos nacido, ¿no?
Y justamente, bueno, usted bien lo sabe, por aquí también siempre se ha defendido el agua como parte de una estrategia que ha tenido el mismo pueblo de Famatina y por supuesto Chilecito, estamos tan cerquita. Senador, cuéntenos qué está pasando en Mendoza, porque es preocupante, inclusive usted ha denunciado una persecución política por parte del gobierno. Cuéntele a la audiencia que quizás no sepa qué pasa hoy en su provincia.
Bueno, muchísimas gracias, como le dije recién, por dejarme mostrarle a las provincias de la Argentina lo que está sucediendo en Mendoza, una provincia que nos tenía acostumbrado a cierta carga institucional y que, bueno, no habían ni cuestiones extrañas que estuviesen reñidos con la Constitución, y había, hasta esta época, ¿no?, una conciencia absoluta, sobre todo de los que gobernaban, de que habíamos nacido en un desierto convertido en oasis por nuestros ancestros y nuestros antepasados que le habían ganado al desierto esta lucha enorme, pero con una aliada indispensable que es el agua. Lamentablemente ha habido una intención manifiesta en una connivencia dolosa entre el gobierno nacional, que recién asume, y el que se fue también, yo le diría, de la época de Menem, del año 1993, cuando una de las figuras más cuestionadas por los que defendemos el agua, como es este personaje Gioja, que en el año 93 pergeñó con Menem una entrega absoluta de los recursos naturales y de las regalías, o la soberanía en materia de regalías, y bueno, en vez de representar al pueblo de San Juan, este personaje Gioja, se dedicó a representar a empresas multinacionales como la Barry Gold, ¿no? Lamentablemente, esa tragedia y esa traición, esa infamia y esa traición a la patria que fue ese plan de incentivo minero, fue lo que contaminó prácticamente el ambiente, no solamente institucional de distintas provincias de la Argentina, sino también el ambiente real. No hace falta nada más que recordar lo último, la tragedia espantosa de Hachal, con tres derrames consecutivos en el emprendimiento veladero de la minera Barry Gold canadiense, y bueno, ahí están los tipos, todavía siguen metiéndole veneno al agua y nadie les ha dicho nada. Entonces, esto que sucedió en San Juan, y por lo que deberían haber terminado todos presos y debería haberse hecho un santuario y haber ayudado a toda esa población que hoy está tomando agua con metales pesados, lejos de eso, las mineras tienen un lobby espectacular. Bueno, han logrado convencer al nuevo presidente Fernández de que es necesario terminar con los dos bastiones, que son reservorios de carga institucional, como dije recién, pero también de lucha contra la contaminación, contra la corrupción, porque la minera que entra no solamente contamina, sino que corrompe. Bueno, los dos santuarios que estaban quedando en la Argentina eran Chubut y Mendoza, y bueno, los cipayos de turno, no le puedo decir de otro nombre, han decidido derribar la ley 7722, que para que los riojanos sepan, es una ley que fue sancionada en el 2007 por enormes puebladas, donde la gente salió a la calle y les dijo a los tipos, miren, no se confundan, no vamos a comprar los espejitos de colores, y nosotros sabemos que el agua vale más que el oro. 10.000 personas en San Carlos, en General Alvear, de nombre distintas partes de Mendoza, se tiraron a la orilla de la ruta y les dijeron, en ese momento gobernaba Cobos, el que terminó siendo vicepresidente de los Kirchner después, le terminaron diciendo los mendocinos en la calle que no querían ese tipo de actividad. Y bueno, afortunadamente, y hace prácticamente, como le dije recién, unos 12 años, se sancionó la ley 7722, que fíjese, no prohíbe absolutamente nada esa ley. Lo único que prohíbe, es decir, no prohíbe ni la minería, ni prohíbe las inversiones, ni prohíbe el progreso. Lo único que prohíbe la ley 7722 es la utilización de sustancias químicas en la explotación megaminera a cielo abierto, así como usted lo escucha. Entonces, se han puesto de acuerdo los radicales y los peronistas, y a veces y hubiese sido conveniente que se hubieran puesto de acuerdo para terminar con la pobreza, el hambre, la marginación, la desocupación, la inseguridad, la falta de atención en la salud. Pero no, estos tipos se han puesto de acuerdo para tener 2/3, que son las mayorías especiales, y inentendible, ¿no? Porque quien está escuchando en La Rioja, se pusieron de acuerdo para derribar este cinturón de seguridad que es esta ley 7722, que prohíbe, como le dije recién, la utilización de químicos. Si se cae esta ley, los tipos van a poder utilizar sustancias químicas en un lugar, para que también la gente ahí no hace falta mucho que les explique, porque ustedes tienen la topografía igual que la mía. Es decir, nosotros tenemos un territorio montañoso donde el mineral se encuentra en una proporción muy débil, o sea, muy de baja ley, o sea, tienen que romper mucha montaña para sacar mineral. Imagínense los metros de altura en los que lo van a hacer, como yo siempre pongo el ejemplo de Hachal, ¿no? Ustedes lo tienen también relativamente cerca, mirar lo que hicieron ahí, a 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde están las nacientes de todos nuestros acuíferos más importantes. Estos tipos van a utilizar, manipular sustancias químicas, algo que parece una película de terror espantoso. Y para esto, y fíjese lo que le voy a contar, lo vergonzoso es una especie de emboscada que le han hecho a la ley. En un mismo día van a hacer sesionar a las dos cámaras, tanto a diputados como a senadores, utilizando artimañas del reglamento para que de esta manera no tenga la posibilidad de reaccionar el pueblo de Mendoza. Y ellos, en un solo día, como le dije recién, a las 8:30 han citado a senadores y a las 16 del viernes 20 a diputados. Entonces va a entrar como en un tratamiento express, y bueno, obviamente ya tienen los números, como le decía recién, porque se han juntado los radicales y los peronistas y han conseguido los 2/3, que es la esa mayoría especial para hacer lo que a ellos se les ocurra. ¿Cómo serán impresentables? Que todavía están aquí abajo, yo estoy en mi oficina en el tercer piso, ellos están en el primero, tratando de darle forma a una especie de despacho de 3 comisiones juntas, algo agarrado de los pelos y a una velocidad increíble, precisamente para que nadie pueda meter la cuchara. Yo ayer tuve la posibilidad de juntarme con inspectores de cauce, que son los tipos que eligen, en este caso los regantes. Nosotros tenemos un sistema de riego muy optimizado, y los inspectores de cauce le pedían a gritos participar de estas asambleas a los legisladores, y bueno, yo traía el mensaje de ellos. Resulta que, bueno, como me tuve que juntar con ellos en la mañana, con los inspectores, llego a esa especie de todo armado, ¿no?, donde se estaba exponiendo para tener este tratamiento rápido, y bueno, no me dejaron ni siquiera hablar. Inclusive algunos me golpearon, me empujaron, de que yo estaba como caldeando la situación. Sumado a lo que usted dijo en la introducción, ¿no?, he recibido un desafuero y he recibido una cesantía de un cargo que yo mantenía en el gobierno de Mendoza, todas persecuciones direccionadas a que yo me quede callado en el recinto. Yo les dije que ese era el precio que me estaban haciendo pagar por defender el agua de las próximas generaciones. Estos impresentables me estaban haciendo precio, me estaban cobrando barato, y aún fusilándome en la Plaza de Independencia, que está acá al frente de la legislatura, estaríamos a mano todavía si me cobraran ese precio. Entonces, yo lo que les quiero contar es lo que está sucediendo en Mendoza, que parece una película de terror, y quiero que todo el mundo lo sepa, que mañana viernes los partidos más importantes de Mendoza, tanto los radicales que gobiernan como los peronistas, que son oposición entre comillas, le van a dar un golpe mortal a la única ley, al cinturón de seguridad que evita que fuésemos nosotros los mendocinos contaminados, tal como fue Hachal, Belén o Andalgalá en Catamarca, ¿no?
Qué terrible, senador, porque sí, de verdad, que el relato que usted hace es tan conocido por nosotros. Absolutamente todo lo que usted dice parece esa película que se repite una y otra vez en diferentes lugares y provincias del país. El tema es que desde siempre Mendoza sí que fue un reservorio verde. Hablar con los mendocinos o quienes conocemos la provincia, siempre dijimos lo mismo: qué lugar hermoso, qué limpios son. Uno tira un papelito e inmediatamente viene alguien y dice: no, esto en Mendoza no, tanto verde, los árboles cómo los cuidan, esa manera tan particular con los canales para poder tener esa arboleda tan increíble. Ahora, que todo esto también se ve amenazado y que un hombre como usted tenga que estar levantando la bandera para que el resto, ya no tan solo ni siquiera una línea política, que se unan todos para derribar o modificar la 7722, sí que es una película de terror, porque es el famoso Quijote contra los molinos de viento. Aquí también los hemos tenido. ¿Usted cree que la gente va a salir? Porque en esta movida y en esta cuestión de licencia social, nosotros aquí siempre hemos confiado no tan solo en los Quijotes, que sí que los tuvimos, Quijota sería la palabra, porque fueron en su mayoría mujeres las que levantaron la bandera para que la minería no llegue. Por supuesto que después se plegó toda la gente, pero hace 2 años atrás, 3 años atrás, las primeras que levantaron la voz de alerta fueron mujeres. ¿Usted cree que hoy la población está en condiciones de seguir defendiendo lo que usted está relatando, o que la gente viene un poco más relajada, o que sigue manteniendo esta postura de defensa del agua y de la vida en contra del oro o la ambición de algunos?
Bueno, estos nefastos dirigentes, entre ellos Cornejo, que ustedes lo deben conocer, un siniestro personaje que además maneja la Unión Cívica Radical Nacional y que fue gobernador hasta hace unos días, fue el brazo ejecutor de un plan siniestro que venía apuntado a esto que va a llevar a cabo su reemplazante, el gobernador Suárez. Cornejo sancionó, hizo sancionar en estos 4 años de su gobierno un código, entre otras cosas, ¿no? La suma que buscó del poder público y la obtuvo, hizo funcionarios en la justicia provincial, como es el procurador de la Corte, el doctor Boulier, que responde directamente al Ejecutivo, no hay diferencia, ni hay separación de poderes acá en Mendoza. Apareció de que Cornejo asumió, y bueno, como le dije recién, se tomó el trabajo, este cipayo personaje, chiquitito, pero muy, muy dañino, igual que el veneno, de armar un plan estratégico de amedrentamiento, ¿no?, a la población. Cornejo fue el que metió el fracking con sustancias químicas sin haber hecho declaración de impacto ambiental, ese sistema de extracción de petróleo que es prima hermana de la lixiviación de la megaminería, porque se utilizan químicos inyectados al subsuelo. Bueno, este tipo permitió eso y nosotros lo denunciamos penalmente. Entonces nos miran raro, vio, están en dos adictos tan locos. Claro. Y obviamente duerme en un cajón la denuncia. Bueno, pero él ya tenía también armado, porque ese momento cuando autoriza el fracking con sustancias químicas, un colegio secundario terminó en la ruta, los chicos de motus propios salieron a parar unos camiones que llevaban unos tanques hacia Malargüe, y bueno, ahí ya le aplicaron esto que le estoy contando, ¿no? El código de convivencia ese, que entre comillas es un garrote abollador de ideología. Y prácticamente usted mueve un pelo y es procesado acá. ¿Cómo será que usted no le puede decir las cosas que le estoy diciendo yo a Cornejo? Porque si no lo procesa, lo imputa a un fiscal que la mayoría no tiene acuerdo del Senado, entonces dependen del decreto del gobernador de turno, ese fiscal, para mantener el laburo. Entonces usted ya sabe cómo va a caminar, ¿no? Ese fiscal. Entonces yo le tengo mucha fe a mi pueblo, es un pueblo que siempre ha salido cuando le ha tocado defender lo más importante, que es el agua. Creo que a pesar de esta abolladura de ideologías, este cinturón o corset que estos vendepatrias han instaurado para que nadie reclame, yo creo que mi pueblo va a salir a la calle. Yo le temo mucho a que mi pueblo sufra una represión, que sufra una persecución judicial. Yo creo que va a salir igual. Uno tiene contactos a través de redes sociales y está viendo el desarrollo ya inmediato, cuando ya prácticamente esta emboscada a la ley que va a ser mañana fue público ayer, ya se organizó y ya anoche habían muchos chicos, mujeres y personas en la ruta, sobre todo en la ruta nacional 40. Yo creo que el pueblo va a salir a la calle, yo creo que le va a dar pelea a esta entrega, sobre todo de la soberanía ambiental, pero estoy también seguro que estos tipos no van a permitir que se les escape la posibilidad de aniquilar la ley que les está de alguna manera impidiendo hacerse de estos negocios mineros, que obviamente, como hemos visto en San Juan, en Catamarca, siempre benefician a unos pocos empresarios, a las empresas sobre todo extranjeras, y al pueblo le queda el derrame y la tragedia de sustancias químicas en sus ríos. Pero le tengo fe a mi pueblo y espero que mi pueblo, en paz, en forma ordenada, con respeto a las instituciones, con respeto a las autoridades, en una concordia, como le dije recién, y en una paz social, le diga bien fuerte a estos tipos que no tienen la licencia social para hacer lo que ellos quieren, y sobre todo con el agua de las futuras generaciones, porque, a ver, nosotros tenemos una conciencia clara de que el agua no es una cosa que hayamos heredado de nuestros padres, sino que la hemos pedido prestada a nuestros hijos.
El tema es también, senador, que, bueno, leyendo algunas declaraciones de los funcionarios mendocinos, como lo que dijo Guiñazú, la minería contaminante no existe. Estas frases que uno también conoce, porque son speech que tienen algunos como para justificar que con la minería se da empleo, donde también él dijo el principal objetivo de desarrollar la minería es generar empleo en la provincia, como si fuera la única salida, no les da para poder hacer algún tipo de emprendimiento diferente cuando Mendoza es un lugar turístico por excelencia. Pareciera que la minería es lo que les va a dar trabajo a todos y es una gran mentira, además, porque hay mucho extranjero y hay de otra provincia siempre, como sucedió aquí también, cuando se hablaba de lo mismo. Pero definitivamente para nosotros hoy Mendoza es un lugar importante porque es una barrera más que tiene La Rioja y fundamentalmente Famatina. Porque sabemos que esto también trabaja como cascada y que si Mendoza dice sí o se doblega, nosotros aquí también estaríamos ya con una alerta más. Hablar de una barrera que se elimina como la 7722 sería un impulso más que tomarían algunos para decir, bueno, si acá pudimos, allá también vamos a poder. Por eso es tan importante este tipo de llamados, comunicaciones, de estar en contacto, de informarle a la audiencia de qué se trata la reforma de la 7722. Este proyecto que mañana va a ser tratado, como usted bien decía, en ambas cámaras, y por eso estamos en alerta. Y por eso también es tan importante, senador, lo que usted ha contado.
Bueno, yo, en primer lugar, mi consejo, si me tomo el atrevimiento para mis hermanos riojanos, es que primero tengan la posibilidad de contar con medios de comunicación como el que yo estoy hablando, que no me han exigido ni me han condicionado en nada. Lo primero es eso, ustedes no escuchen esos medios de comunicación que seguramente los habrá en La Rioja como los hay aquí en Mendoza, que son los medios más grandes y que dependen y viven de la pauta escandalosa y millonaria que le pagan los gobiernos centrales y le bajan productos enlatados y le hacen decir cosas como la que usted y yo sabemos, que la minería genera empleo, etcétera. Si esto fuera verdad, San Juan no tendría que recibir dos veces más de la participación de lo que recibe Mendoza, ¿no? Y que lo que le dio la minería a San Juan es ni siquiera el 1% de su presupuesto y le envenenó la mayoría de sus ríos. Entonces, los medios de comunicación juegan un papel preponderante en esto. Por eso vuelvo y repito, a los que nos están escuchando, sigan escuchando este tipo de medios de comunicación y estos programas que le dicen la verdad real a la gente. Porque en la medida que la información empezó a tener precio, por lo menos acá en Mendoza, la verdad quedó relegada. Segundo, No se olviden nunca que estos tipos, los que gobiernan, tanto en La Rioja como en Mendoza, como en cualquier parte del mundo, a lo único que le tienen miedo, no le tienen miedo ni a la justicia, porque en la mayoría de los casos la controlan, no le tienen miedo a la fuerza de seguridad, porque la controlan, no le tienen miedo a los medios de comunicación, porque los compran. A lo único que le tienen miedo es a la gente organizada y decidida en la calle. Vuelvo y repito, organizada y decidida en la calle, en concordia, en paz, con respeto a las instituciones, a la autoridad, sin faltarle el respeto a ninguna autoridad, pero en la calle. Entonces, es la única forma de que los funcionarios de turno entiendan, y a lo único que le tienen miedo a un pueblo organizado, a un pueblo instruido y a un pueblo decidido a defender las cosas que son esenciales, como por ejemplo el agua, que es un bien común escaso y que cada día que pasa va a ser más escaso, y que las futuras generaciones dependen del cuidado y de la protección que nosotros, los que hoy vivimos, le hagamos o le demos al agua.
Y justamente por eso, senador, nosotros en esta propuesta de poder escucharnos, que es tan importante, y nos sentimos muy orgullosos de verdad de eso, y mil gracias en nombre de Daniel y de todo el equipo que hacemos esta emisora, porque sí, tal cual, es real. Nosotros tenemos la necesidad de que el podríamos decir pueblo de Chilecito, por no decir audiencia tan solo de la 1013, para no ser egoístas, porque quizás en esto, a favor o en contra, hay muchos que estén escuchando también para criticar lo que están escuchando y otros sintiéndose un poco más aliviados sabiendo que hay representantes como usted, que no tienen ningún tipo de miramiento de ponerle el pecho, el cargo, la vida a una defensa que desde siempre debería ser desde ese lugar, y no los que se venden por una cuestión que sabemos son espejitos de colores. Pareciera que uno no ha aprendido de la historia. Las carabelas de la cual tanto hablamos y muchas veces del Colón que decimos y que defenestramos, al fin de cuentas nada cambió. No cambia, la modalidad es la misma, no cambia. Tanto que criticamos lo que hizo España con nosotros, y al fin de cuentas, con otra nacionalidad, las empresas mineras siguen haciendo lo mismo. Y lo que es peor, los que se dejan comprar se sienten orgullosos de eso, como si fueran los grandes paladines del trabajo. Cuando Argentina no va por ese lugar, su provincia, al igual que la nuestra, tiene un gran capital vitivinícola. Y en este tema le quiero preguntar, ¿qué dice? Usted algo habló de la producción, pero ¿es la producción de vid? ¿Es la minería? ¿Qué dice su pueblo y qué dicen los empresarios?
Bueno, como siempre les dije y les voy a seguir diciendo, esto es un plan, este ataque final a la ley que cuida el agua, es un plan orquestado que viene de hace mucho tiempo y que ha pasado distintas gestiones políticas y que ahora se está llevando a cabo, yo diría, el movimiento de pieza final. Entre todas las cosas que han venido gestando estos cipayos de turno, que tampoco han discriminado si son radicales y peronistas, acá han habido radicales y peronistas que han trabajado con la misma fuerza para derribar la ley 7721, habían podido hasta ahora. En ese plan siniestro, lo que hicieron fue reducir la agricultura, la ganadería y el turismo, que son y es nuestra matriz productiva y por la cual somos una provincia señera en el oeste argentino, la han disminuido y la han, con políticas directamente que han ido a bastardear a esta matriz productiva para que de alguna manera ellos tengan la excusa y la razón ahora para decir, vieron, tenemos 40% de pobres, entonces ya está, ha fracasado la agricultura, ha fracasado la ganadería y ha fracasado el turismo, por eso hay que abrazar la minería, que es la única que nos puede sacar de esta tragedia, este círculo vicioso, dicen ellos. Pero no dicen la verdad real cuando ellos fueron con políticas nefastas los que perjudicaron la actividad. Y le voy a poner un ejemplo, porque yo soy abogado, y a mí me gusta hablar con pruebas. Cornejo, este siniestro personaje, del cual, para que ustedes tengan mayor... parece una película, nuestros abuelos son hermanos, y yo formé parte de el equipo que lo llevó a él a la gobernación, y tuve inclusive con la que fue su vicegobernadora, era yo parte de su equipo y tenía hasta una relación con la vicegobernadora. Yo escribí la política de Estado en materia hídrica que ellos prometieron y no cumplieron, obviamente, ¿no? Entonces lo conozco tan de cerca y lo conozco tan bien a este tipo que le sé todas las cosas que hizo para destruir nuestro cinturón de seguridad, para terminar de destruir el cinturón de seguridad. Entre esas cosas, por ejemplo, acá hubo una plaga sin tiempo que se llamaba polilla de la vid. Entonces se necesitaban en ese momento 150 millones de pesos para poder hacer frente a esta plaga y proteger nuestros viñedos. Bueno, no tuvo mejor idea Cornejo siendo gobernador que crear un impuesto que lo terminamos pagando los agricultores, porque yo también soy agricultor. En la boleta de irrigación, que es el órgano que maneja el agua de riego, ahí le venía el impuesto de 13.500 pesos que tuvo que pagar cada uno de los agricultores de Mendoza. Mientras que paralelamente a esa acción de gobierno, Cornejo le regaló a los dueños de la empresa El Trébol, Sociedad Anónima, y es la petrolera que hizo el fracking con sustancias químicas ahí en el sur de la provincia, violando la ley de ambiente y perjudicándolo al ambiente, sacó un decreto, el decreto 485/19 de este año, y le perdonó un 3% en las regalías petrolíferas. En vez de pagar el 12%, los amigos petroleros de Cornejo iban a pagar el 9%. Usted saque una cuenta en un negocio de miles de millones de dólares, que es Vaca Muerta, ¿cuánto es lo que significa el 3% de la regalía que tenía que pagar esa empresa petrolera? Entonces ahí la muestra clara de que a una actividad como es la agricultura, o en este caso la vitivinicultura, se la castigó, se le creó un impuesto para que ese productor que está fundido estuviese más fundido todavía. mientras que a los amigos extractivistas y además contaminadores del ambiente les perdona las regalías en esos, en ese porcentaje. Es la muestra cabal de que los tipos tienen un plan o han tenido ese plan siniestro para, como le dije yo recién, tener la excusa y la justificación de que la agricultura, la ganadería, el turismo fracasaron y que por eso ahora hay que abrazar la megaminería a cielo abierto y con sustancias químicas.
Terrible. Senador Marcelo Romano, doctora, ha sido usted muy gentil. Tiene allí nuestro número personal también de la emisora para que se pueda comunicar cuando lo necesite. Un abrazo grande, nos unimos a su lucha y estamos a su disposición. Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme al pueblo de La Rioja y muchas gracias al espacio que me da la radio. Hasta luego.
Hasta siempre. Él desde la provincia de Mendoza lo defiende a, bueno, de esta manera. Qué terrible es sentir también que hay dirigentes como el senador